El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esa charla sabrosa que nos trae historia, cultura y tradiciones está con Ana Luz Navarro. Bienvenida con tu comentario, te escuchamos. ¿Cómo estás? Adelante.
Hola, muchas gracias, Víctor y Gris, queridos radioescuchas, muy buenos días. Pues con el gusto de saludarles siempre, les pregunto, no sé qué opinión les merezcan, por ejemplo, Cantinflas y Tintán, ambos geniales, actores de producciones generalmente de contenido social uno y de comedia ambos, cuyas películas siempre dejaron un gran sabor de boca y las de Cantinflas un concientizador mensaje en su etapa de obra político-social precisamente. ¿Pero qué creen? Debo confesar que no son mis favoritos, ya que ambos me parece que fueron durante toda su carrera solo un personaje con mínimas variantes. Aunque claro, eso no ha impedido que vea y disfrute la repetición de sus películas incontables ocasiones. Debo de decirles que mi favorito es un chaparrito de aspecto bonachón, que parece ser que de eso no tenía nada, ¿eh? Pero que admiro por la gran variedad de personajes que llevó a cabo en su muy, muy fructífera carrera. Hijo de inmigrantes españoles, Joaquín Pardavé Bernal y Delfina Arce Contreras, actores de teatro que llegaron a México con la compañía teatral Betril, y hermanos que también hicieron lo propio en el cine, destacando su hermano José, también en papeles cómicos. Joaquín Pardavé Arce nació el 30 de septiembre del año 1900 en Pénjamo, Guanajuato. Con semejante herencia actoral, debuta a los 4 años en el teatro en la obra La Cara de Dios. Cuando contaba con 16, al morir su madre se muda a Monterrey, en donde se desempeña como telegrafista en Ferrocarriles Nacionales de México. Pero su padre fallece 3 años después y él regresa a la Ciudad de México e inicia más formalmente su carrera como actor al lado de su tío Carlos Pardavé en la zarzuela Los Sobrinos del Capitán Grant. Y poco después se unió a la compañía de José Campillo, quien fuera un empresario teatral mexicano que durante años sostuvo exitosas temporadas en el Teatro Lírico. Su primer papel en esta agrupación fue en la opereta La Banda de las Trompetas en 1920. Ahí conoció y trabajó durante 12 años con Roberto Panzón Soto, padre del también muy conocido actor de la época, Fernando Soto Mantequilla. También ahí conoció a la que fuera el amor de su vida, Soledad Rebollo, con quien se casó, y aunque no tuvieron hijos, pues sí fue la musa que le inspiró a escribir canciones tan románticas de bolero como Varita de Nardo, Plegaria, Bésame en la Boca, Negra Consentida, Falsa, No Hagas Llorar a Esa Mujer, y otras más como Ventanita Morada, La Panchita, Aburrido Me Voy y Caminito de la Sierra. Su debut en el séptimo arte fue en 1920 en la cinta de cine mudo Viaje Redondo, dirigida por José Manuel Ramos, y su primera película sonora fue El Águila y el Nopal, de Miguel Contreras Torres, estrenada 10 años después y bajo la dirección de Antonio Moreno, uno de sus raros personajes como villano en la película Águilas frente al Sol en 1932. Con Juan Bustillo Oro realiza en 1940 la comedia Ahí Está el Detalle, precisamente con Cantinflas en el elenco, película ubicada en el lugar 37 dentro de las 100 mejores películas del cine mexicano. Pero el actor, cantante, compositor, comediante, arreglista y guionista era muy inquieto, así que en 1942 empieza a dirigir sus propias cintas, sumando 24 en esta encomienda de las 104 que realizó, en las que llevara a la pantalla variadísimos personajes, como los dos que para mi gusto son los más conocidos, Jalil Farad y don Susanito Peñafiel y Somellera, en El Paisano Jalil y México de Mis Recuerdos, en donde representó a un inmigrante libanés que se establece en México con su familia y al secretario de Asuntos sin Importancia del presidente Porfirio Díaz, respectivamente. A pesar del tipo de tiernos, divertidos y entrañables personajes que llevó a escena durante su vida profesional, se dice que Joaquín Pardavé tenía por un lado un amable trato, pero otras versiones le mencionan como de un fuerte carácter que a veces rayaba en la grosería y tiranía cuando dirigía, ya que siempre tendió a ser perfeccionista, por lo que no permitía fallas en sus colaboradores. Fallece a los casi 55 años, un 20 de julio, víctima de un infarto a consecuencia de la hipertensión que padeció durante muchos años y que se vio exacerbada por el intenso ritmo de trabajo que llevaba, del que dicen llegó a participar en más de 3,000 puestas en escena, cosa que si hacemos cuentas pues es prácticamente imposible. Pero lo que sí fue un hecho es que en 3 diferentes años de su carrera rodó hasta 6 películas en cada uno de ellos. Y como buena estrella de la farándula, tiene su propia leyenda, que reza que fue enterrado vivo, situación que corroboraron al abrir su ataúd días después de inhumarlo, porque en el bolsillo del traje con que fue sepultado se encontraba un billete ganador de la lotería, encontrándose con rasguños al interior de la caja y su cuerpo en diferente posición, versión que desde luego fue desmentida en todo momento por su familia. Y bueno, pues hasta aquí por hoy, nos escuchamos en el siguiente comentario. Yo los espero, ya saben, todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, yo me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Pues qué mejor, claro que sí. Hasta la próxima, Ana Luz, que tengas un excelente jueves.
Igualmente, muchas gracias.
Para ti también, gracias. Buenos días.